Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, radioescuchas del Valle Imperial y de Mexicali. Les queremos dar la bienvenida esta mañana a su programa Exprésate, que es llevado a ustedes con el patrocinio del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y nosotros transmitimos en vivo desde las cabinas de Radio Bilingüe, 88.7 de su radio. Y les saluda esta mañana su amiga Berta Carreño y mi compañera
Raquel Villa. Muy buenos días a todos.
Pues queremos presentar a nuestro invitado esta mañana. Su nombre es Rosendo Gil y él es un manejador de casos del Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial. Y él viene a platicarnos acerca del programa de prevención para el virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, que se le conoce en español, ¿verdad? Entonces, buenos días, Rosendo.
Buenos días, muy contento de estar aquí en esta cabina. Gracias por invitarme y compartir su audiencia de Radio Bilingüe conmigo, con todas las personas que trabajamos para combatir esta enfermedad.
Rosendo, en el corto usted
nos ilustró
y nos corrigió. A ver, díganos la información acerca de la
vacuna. De las tres vacunas, esas que tanto le preocupan a
Raquel. Me preocupa la primera, la una, pero ya tres piquetes, a ver, díganme.
Bueno, como ustedes saben, anteriormente o el año pasado estuvieron promoviendo mucho la vacuna de H1N1. Y tenían por separada la vacuna que conocemos como la de influenza, sí. Pero prácticamente las dos son influenza. Entonces hoy, este año, ya viene en una sola vacuna.
Ah, qué bien, buena noticia.
Es un solo piquete por lo que ustedes mencionaban acerca de la vacuna de la influenza. La vacuna de la neumonía, pues, viene separada, es otra vacuna.
Y esa nos decía que esa solamente se aplica a personas mayores de 65 años o...
Pues sí, el doctor la ha recomendado para personas que la requieran dependiendo de su sistema de salud, si se encuentra comprometido.
Que están en el riesgo, ¿verdad?
Sí.
Ok. ¿Y la de la tosferina?
La de la tosferina, sí, la que conocemos nosotros como difteria, tosferina y tétanos, esa es una sola vacuna.
Que se está recomendando ahorita mucho para los niños, ¿verdad? Porque yo estaba leyendo en varias informaciones de prensa que parece que hay un brote de epidemia de tosferina en el estado de California. ¿Es correcto?
Es correcto. Hay información que se mueve acerca de este nuevo brote, pero que lo tienen bajo control, y por eso una de las medidas preventivas es adquirir esta vacuna.
Sí, claro, bien. Sí. Rosendo, pues nos da mucho gusto tenerla aquí y como...
Creo que es la primera vez que viene usted aquí, ¿verdad?
Segunda vez.
No me había tocado el gusto de entrevistar.
Muchos años.
¿Quién va a presentar la primera vez?
Igualmente.
Ajá. Sí, lo que pasa es que estos programas definitivamente tienen que estar siempre ¿cómo te diré?
Agendado.
Los programas siempre tienen que estar a presentarse al público constantemente, porque a veces esta información o mejora o hay cambios o las personas se olvidan.
La mejor manera de prevenir esto es educando a las personas.
Es informar, exactamente. Así es. Así es que, pues, quisiéramos empezar, Rosendo, si nos puedes platicar un poquito acerca de qué son los servicios que ofrece el Departamento de Salud del Condado de Imperial.
Prácticamente ahorita tenemos menos programas que anteriormente. Esto es debido al recorte de los programas y presupuestos, pero aún así el Departamento de Salud sigue continuando en presentar todos estos servicios. Tenemos menos gente disponible, pero aún así los servicios llegan a cada uno de los pacientes. Por ejemplo, tenemos el programa de educación y prevención sufrió un gran recorte, pero aún así tenemos los exámenes de VIH. Tenemos en el Departamento de Salud este examen que es oral, no tiene dolor, no es con con una aguja, ¿verdad? Como
pues se le queda mirando.
No hay porque que ya hablamos ahorita de las agujas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, este es una gran ventaja tener este examen disponible para toda la comunidad, porque el resultado se presenta en 20 minutos.
Sí.
Oh, es un resultado preliminar. Si la persona resulta positiva, entonces se realiza un examen de sangre. Pero quiero hacerles mencionar que ese examen tiene una gran calidad.
Así es. Entonces, este es uno de los programas que ustedes mantienen, ¿verdad? Que no sí. que no se afectó con el recorte de presupuesto.
Pues un poco, porque el examen cuesta $10. Anteriormente lo teníamos gratuitamente. Pero aún así, si hay alguna persona que no tiene recursos, puede negociarlo con la persona que está dando la consejería y puede adquirir su examen.
Okay, entonces esta es información muy valiosa para las personas que quisieran tener paz en su mente, ¿verdad?
Sí.
y quisieran tomar este examen para ver si cuáles son los resultados, ¿verdad? Para ver si no están contaminados. Okay, entonces usted trabaja específicamente para este programa. ¿Qué es su función dentro del programa? ¿Cuál es su título?
Soy educador para la salud, pero funciono como manejador de casos. Dentro del programa hacemos muchas actividades diversas. Una de ellas, pues como mencionamos, al presentar ofrecer el examen de VIH rápido o el tradicional, que es el de sangre, también damos consejería. Es una consejería previa al examen, también damos una consejería después al dar los resultados. Si una persona resulta positiva, le damos un seguimiento y lo ponemos en contacto con todos los recursos para tenerle todo a su alcance y la persona puede integrarse a la sociedad sin tantos problemas.
Uh-huh. Excelente. ¿Y qué tan grande es el problema de VIH en el condado de Imperial?
Pues hemos mirado que los números siguen creciendo, seguimos teniendo personas nuevas en el programa. Actualmente damos servicios a más de 110 personas. Quiero mencionar que el Departamento de Salud para las personas con VIH o SIDA ofrece también dentro de esos programas, que es el programa de HAPOA, es el de housing, el de vivienda para las personas que viven con VIH. Este programa es muy bueno porque les ayuda a las personas a pagar parte de su renta y parte de los biles de agua, luz o gas que se les presentan. De esta manera las personas no pierdan y no su vivienda y pueden mantenerse, porque sabemos que eso es muy importante en el momento crítico en su salud, el estar en casa, el tener un lugar digno para vivir, el no tener que apagar la refrigeración, porque vemos que es muy difícil para las personas que viven con VIH sobrevivir en estos climas de aquí de Los Ángeles.
Claro, claro que sí, y además también de alguna manera se alivia un otro estresor que pudiera afectar todavía más su salud, ¿verdad? Porque no están preocupados de qué voy a hacer, con qué voy a pagar esto, o con qué voy a pagar la renta. Entonces, de alguna manera, esto les ayuda también a tener un poquito más de control sobre su situación de vida, ¿verdad?
Estaba comentando si nos quieres decir acerca de la confidencialidad, cómo se maneja los casos acerca en relación a la confidencialidad.
Okay, vemos, por ejemplo, que este es un condado chico y tenemos poblaciones en diferentes ciudades, ¿verdad? Es una barrera muy grande para las personas que resultan con VIH y SIDA. Esto se debe a que parte de nuestra cultura, cuando una persona enferma, queremos saber qué le pasa. Uh-huh. También lo vemos, por ejemplo, parte de nuestra cultura, si un niño nace, todos queremos saber cómo está la mamá, cómo se va a llamar el niño. Y vemos que también, si vemos una persona que su carro está en cierta oficina del doctor, pues es muy común nosotros llegar y preguntar, oye, ¿cómo has estado? Mire tu carro, todo está bien. Y para las personas con VIH y SIDA, sienten que es una barrera muy grande porque a veces no tienen las palabras que decir o cómo ocultar ellos han sido infectados con el virus. Entonces es una barrera porque las personas llegan a enterarse a veces de que han sido infectados. Entonces miramos que toda la información que se nos presenta a nosotros, manejamos muy bien la confidencialidad, porque es un derecho de cada persona. Uh-huh. Y también ayudamos a las personas con VIH y SIDA a cómo formular sus respuestas.
Okay, ¿cómo contestar si alguien les pregunta, se viene a la oficina?
Oye, es verdad que estabas haciendo el departamento de
ajá, de salud. De salud, de bienestar, exactamente.
¿Estás bien? Uh-huh. ¿Y cuál sería una de las respuestas comunes?
Nosotros ayudamos a la persona y le decimos que cuando han sido infectadas con este virus, no necesariamente llevan un letrero en la frente que dicen, sí, pero es la manera en que se sienten.
Se perciben, ajá.
Entonces, algo que es muy común, que nosotros le decimos, es tu derecho de no decir a nadie más que ha sido infectado.
Okay. Entonces puedo contestar, ¿sabes qué, Raquel? Prefiero no hablar de este tema, o esto no es algo de lo que...
O simplemente o fui, porque no sé, se me hace que lo trae más sospechosamente.
Algo está pasando, sí,
¿verdad? Sí. Pues eso, o simplemente
sí, no, puedes evadir una respuesta, ajá, ¿verdad? Puedes evadir y tú tienes el derecho de decir qué es lo que está pasando.
Exacto,
contigo. Ajá. Pero, síganos haciendo, ¿hay mucho estigma en cuanto a esta enfermedad en la población?
Sí, como lo mencionaba anteriormente, a veces las personas accidentalmente, por no tener una respuesta rápida, pues llegan a decir que están infectados. Entonces vemos que cuando ayudamos a una persona con VIH, le decimos, aparte de que es su derecho de no decirlo, tiene que preparar a las personas, ya sea él mismo como paciente o nosotros como educadores para la salud, para que la persona que va a recibir esta información, ya sea un familiar o sea una pareja, estén ellos listos y preparados con todas las respuestas. Vemos que esta enfermedad ha sido, por estigma, por discriminación, ha sido solamente señalada para personas que tienen sexo con hombres, hombres que tienen sexo con hombres. Y no es así, vemos que cualquier persona puede estar en riesgo de adquirirla si ha tenido sexo sin protección, o si ha compartido agujas, o si ha recibido una transfusión de sangre por allá antes de 1985, que pudiera haber estado en riesgo.
Sí, ese es uno de los estigmas más comunes, ¿verdad? Que inmediatamente se relaciona a una persona con este padecimiento, inmediatamente se relaciona con una situación de homosexualismo, lo cual no es correcto. De hecho, creo que estadísticamente ha avanzado el número de mujeres contaminadas, ¿verdad? Que han tenido relaciones con personas que ya están contaminadas y que son heterosexuales. Ajá. ¿Qué nos dice acerca de eso?
Bueno, es verdad, las amas de casa, los números han crecido un poquito más y esto se debe a que parte de la cultura o de no mantener una relación monógama, o sea, es decir, solamente con su pareja, vemos que a veces la sociedad latina permite eso, o lo veo un poquito más aceptable en que el hombre tenga otros tipos de relaciones fuera del matrimonio. Esto es muy perjudicial para la ama de casa, porque el esposo o la pareja llega a infectarse y no se da cuenta porque a veces no va y se hace un examen de VIH, entonces lleva el virus a casa.
Así es, ese es un riesgo. Y dentro de los programas de prevención, porque usted hace prevención, ¿verdad? ¿Qué es el consejo? ¿Qué es lo que se aconseja para una persona, y especialmente dentro de nuestra cultura? ¿Qué consejos da usted en sus presentaciones? ¿Cómo les dice que pueden prevenir esto, ¿no?
Bueno, es muy importante que mirar que es algo que se puede prevenir. Es una infección y debemos de verla como tal. Y cuando la persona ha sido infectada, debemos mirar el transcurso de cualquier otra enfermedad, como ya sea diabetes, alta presión. Esto es muy importante porque las personas llegan a estigmatizar a una persona con VIH y no le ayuda a salir adelante. y lo que nosotros tratamos de decirle es que se previene, es que si ha tenido o sospecha de que su pareja ha tenido otras parejas o está utilizando drogas inyectables, es que recurrir y hacerse un examen, hablar con su pareja acerca de su relación, eso también es muy importante, y de igual manera acudir a su médico para sus exámenes generales, especialmente la mujer, que uno de los maneras de monitoreo es a través de su examen anual de Papá Nicolás.
¿Cómo pudiese, por ejemplo, apoyar uno a su pareja que fue recientemente diagnosticada o le dijeron que tenía
esta infección?
Nosotros lo que tratamos de establecer aquí es que no necesariamente la relación deba terminar, sino que deban integrarse a la sociedad y llevar su relación, si la quieren continuar debidamente, sin que la otra persona llegue a infectarse. La mayoría de las veces encontramos que solo una de las personas está infectada. Y eso se debe pues a que no mantienen relaciones con su propia pareja, sino que es fuera del hogar. Entonces eso es una luz, una señal, una alarma que se prende, y para que las personas puedan acudir a su médico o realizarse un examen de VIH o utilizar material de látex en casa. La mujer tiene derecho también, si sospecha de su pareja, también es parte de su derecho protegerse, y ambos juntos hablar de la situación. Y si el examen resulta negativo, bueno, pues todavía tienen más oportunidad de negociar el sexo sin protección.
Okay. Me imagino, en tu experiencia, ¿cuál ha sido el porcentaje de los casos en el cual, cuando el esposo, esposa o mujer le dice a su pareja que ha sido infectada, cuál ha sido el porcentaje que los dejan, se separan, divorcian?
¿Es alto?
No es alto. En realidad, recordemos que esta es una infección, una enfermedad, y viéndola de tal manera, nosotros podemos mirar que lo más grande, la virtud más grande del ser humano es el amor. Entonces, si vemos la infección tal como infección y debemos de ver a la persona como ser humano, eso mueve todo tipo de estigma y el amor florece, ¿no? Por el hecho de estar enfermo no significa que una persona no tiene la capacidad de amar o de llevar una relación próspera con su pareja.
No llegar a ese extremo, a ese ¿verdad? Extremo. A ese extremo. Y yo pienso que también esto, Rosendo, tiene mucho que ver con las campañas de educación y con la información, que la gente ahora sabe más cuáles son los riesgos, cómo protegerse. Entonces, también saben cómo manejar su relación con su persona amada, ¿verdad? Con la persona que ellos quieren, cómo manejarla de manera que sea lo menos riesgosa posible, pero continúan los sentimientos, ¿verdad?
¿Cómo pudiese la pareja brindarle apoyo a esa persona?
Bueno, sabemos que esta enfermedad no es curable, entonces la persona debe tomar medicamentos por el resto de su vida. Uno de los apoyos más grandes es la apertura al uso del preservativo, porque la persona infectada debe proteger a su pareja. Esa es una de nuestras metas. Y la otra es que la persona debe adherirse, apegarse al tratamiento. Que su pareja le puede ayudar mucho a recordar de tomar sus medicamentos.
Organizarle sus medicinas, recordarle
al doctor.
Sí. Ese es un gran apoyo, ¿verdad? Porque también la otra cosa es que psicológicamente, cuando una persona es detectada con esta infección, me imagino que es un impacto psicológico bastante fuerte, ¿verdad? Y viene todo ese proceso de no aceptación. ¿Cómo le
está rechazar, como ese denial?
Ese proceso de duelo, negación,
que pasa a cualquier persona.
Sí, vemos que es el primer estadio que presenta la persona en negación, es porque a mí, como fui tan tonto, que hice mal, entonces la persona empieza a culparse. Una de las barreras más grandes es culparse a sí mismo o culparse a otra persona. Debemos mirar que existen responsabilidades antes, una vez que la persona ha sido infectada, existen nuevas responsabilidades. Las responsabilidades anteriores era de el uso de protección, ser selectivo con sus parejas, mantener una relación monógama, pero estas ya quedan atrás una vez que la persona
ya se contagió, ¿verdad?
Se contagió, entonces solamente algunas se rescatan, como volver a estar con su pareja, pero las nuevas responsabilidades es adherirse al tratamiento médico, protegerse y proteger a su pareja.
Y una de las cosas que nosotros vemos con enfermedades crónicas, a nosotros también nos toca ver con algunos de nuestros pacientes, cuando son detectados con una enfermedad que puede ser crónica, que no tiene curación, es aceptar que vas a estar en un tratamiento el resto de tu vida. Entonces mucha gente se rehúsa a tomar el medicamento. No quieren aceptar que eso es algo que van a tener que hacer por el resto de su vida.
O simplemente en el caso de, estamos poniendo, vamos a ver el caso de nosotros en el Departamento de Salud Mental, cuando diagnostican a una persona con problemas de esquizofrenia o algo, y que tienen que tomar, le dicen que tienen que tomar medicamento, en algunos casos los doctores dicen por el resto de su vida, existe ese rechazo por el resto de su vida.
Sí,
ya una vez toman medicamentos, se sienten estables, lo dejan.
¿Y cuál es el apoyo? ¿Ustedes les ofrecen apoyo en un seguimiento? ¿Cuánto dura el seguimiento? ¿Cómo lo manejan?
El seguimiento es permanente. Los pacientes tienen que aplicar para alguno de los programas en el transcurso de su tratamiento. Por ejemplo, para que ellos adquieran sus medicamentos, hay un programa que se llama EIRAP o BADAP, y les ayuda con toda la cobertura de sus medicamentos. Entonces ese también es parte de un monitoreo con el paciente, con la farmacia, y ver que se toman sus medicamentos, con sus consultas médicas, y ese es un monitoreo constante.
Uh-huh.
Tenemos visitas médicas, también hacemos una entrevista por teléfono muchas veces, y estas entrevistas son con el permiso del paciente y no tocamos la enfermedad por teléfono, simplemente cómo ha estado, cómo se ha sentido, ha tenido problemas con la farmacia, con sus medicamentos, ha tenido alguna barrera. Tratamos de todo eso, eliminar las barreras para que el paciente pueda llevar una vida normal como okay. cualquier otro.
Sí, que lo maneje como que se maneje como cualquier otra enfermedad de tipo crónico, como decías antes, ¿no? El diabetes o la hipertensión, que sabes, el paciente que tiene que tomar medicamentos todo el tiempo, pero que no lo hace diabético. O sea, muchas veces decimos, no, es que soy diabético. No, es que soy una persona con diabetes, que es totalmente diferente, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, es muy importante ese apoyo que se le da a las personas para mantenerse, para separar el padecimiento de lo que es alguien como individuo, ¿verdad? Y aceptar el medicamento. Me imagino que lo que ustedes hacen es educar a sus familias, a sus seres queridos, para que ellos les den a ustedes también un apoyo, porque ha de ser bastante exhaustivo, ¿no? Manejar esos casos y coordinar todos esos servicios.
Sí, lo hacemos nosotros con mucho gusto, porque sabemos que para toda persona, y sobre todo nosotros los latinos, el tener la familia del lado de nosotros es un gran apoyo para sobrellevar cualquier problema. Aparte de educar a los familiares, también educamos a la pareja, y también ofrecemos un programa de referimiento y de consejería para si existen o existieron algunas otras personas en riesgo. De una manera anónima, otra persona los llega a contactar y les dice que pudieran haber estado en riesgo, y lo refiere para que se haga un examen de VIH.
¿Y qué tan exitoso es eso de, ahorita que estabas presentando este escenario, se me vino a la mente, pues, por ejemplo, un individuo que es diagnosticado, que está infectado y que pueda, si ha tenido una vida muy muy activa, ¿no? ¿Cómo puede acordarse de los nombres de todas las personas? ¿Cómo ustedes hacen este trabajo de investigación? ¿Dónde se encuentran? ¿Quiénes son? ¿Y los contactan?
Es solamente de acuerdo con la información que la persona nos presenta. Recordemos que muchas veces las personas al acudir a ciertos lugares como bares y eso, no conocen a las personas, y solamente pues es una noche donde tal vez ni los nombres sean correctos. Entonces tratamos de alcanzar las más gentes posibles. Y muchas veces el paciente no recuerda tampoco quiénes fueron.
No están en condiciones de recordar.
Así es. ¿Qué nos dices acerca de hay más control sobre esta enfermedad? Hay más control, hay más ¿cómo te diré? Más cambio, ¿has notado ustedes un cambio social que nos indique que hay menos riesgo también?
Pues encontramos dentro de los cambios, debemos recordar que muchos son, todos son positivos si lo veamos de esa manera, pero dependiendo del rumbo de cada individuo, en esta infección, en esta enfermedad, en esta prevención, debemos mirar que son decisiones propias, inclusive aún en casa, aunque esté la persona viviendo una relación monógama, hay responsabilidades de cada uno. Y vemos uno de los cambios es la apertura, por ejemplo, a las preferencias sexuales, ha reducido un poco el estigma, aunque aquí en nuestro valle sigue muy fuerte. Otra de las cosas que hemos mirado de un cambio positivo es la, por ejemplo, la apertura como este programa que alcanza a muchas personas, la información de los medios de comunicación ha sido de gran apoyo para nosotros en nuestro combate contra esta enfermedad y vemos que si preguntamos a las personas sobre cómo se previene, cómo se trata, las personas tienen un poco de información.
Generalmente, ¿cómo llegan las personas a ustedes? ¿Llegan por sí mismas? ¿Las refiere alguien? ¿Cómo es el proceso?
Es muy curioso porque las personas ahora están muy contentas yo de saber de que otros doctores de otras ramas también se han enfocado mucho en la prevención de VIH. Digamos como algunos cardiólogos le dicen al paciente que debería tomar una prueba y ahí resulta positivo, dermatólogos, dentistas, y ellos nos refieren los pacientes. A veces los pacientes le llamamos un diagnóstico por accidente cuando van al hospital por otro tipo de enfermedad.
O cuando van a donar sangre, ¿verdad? También. Eso también me he dado cuenta porque les hacen un examen de sangre previo a la donación.
Y otros que van únicamente y exclusivamente a hacerse un examen de VIH con su doctor, entonces, o de enfermedad de transmisión sexual, y ahí es otro referimiento. Uh-huh.
Entonces, hay doctores de otras disciplinas que descubren que una persona está infectada y entonces lo refieren al programa de ustedes. Y otras personas van por sí mismas, se hacen el examen, resultan positivos y entonces ya ustedes le dan seguimiento a esos casos.
Correcto.
¿Quién lleva el control sobre los números de estos casos?
Bueno, debemos tomar en cuenta que esta es una enfermedad que se infección que se debe reportar. Los doctores de todas las disciplinas reportan si han tenido un caso de VIH. Esto se va directamente al Departamento de Epidemiología. Ellos son los que manejan estadísticas, números, uh-huh. Y ellos lo reportan al Estado. Debemos recordar que en 1986, más o menos, de ese año, del 2006, perdón, para acá, empezaron a reportarse los casos de VIH. Anteriormente solo se reportaban los casos de SIDA. Y eso hacía una gran diferencia, porque solamente la persona que llegaba a estar en ese estado de salud crítico era contada.
Este es otro punto. Ahorita acabas de tocar un punto. ¿Sabes qué? No hemos dado el teléfono. Y lo quiero aprovechar en este momento.
Quisiera también decir, a preguntarte, por ejemplo, si...
Déjame dar el teléfono por si alguien tiene alguna pregunta. 337-8874, por favor, llámenos si usted... Este es un tema muy interesante. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la VIH, llámenos. Aquí tenemos ahorita una persona que nos puede contestar.
Y cuando una persona ha sido diagnosticada, ¿cuáles son los síntomas de la primera etapa?
Bueno, debemos recordar que cuando una persona adquiere el virus, ese mismo día no nos presenta ninguna sintomatología. Es a partir de 2 semanas más o menos que marcan el promedio de ahí para adelante. Esta persona presenta un cuadro gripal, pero nosotros recordemos que presentamos la gripa como 3 o 4 veces al año. Entonces es difícil decir que he sido contagiado y presente estos síntomas. La persona puede vivir con VIH por más de 10 años sin presentar ningún síntoma, uh-huh. Pero durante ese tiempo es una persona transmisora del virus de VIH.
Sí, por eso es importante tener un detectar eso tempranamente, ¿verdad?, para evitar el riesgo de contaminación. Pero acabas de, ahorita mencionaste algo que yo pienso que también es muy importante aclarar, porque hay una diferencia entre el SIDA y el VIH, ¿verdad? No es lo mismo.
No es lo mismo. Algo que yo doy en mis presentaciones, les digo, yo me llamo Rosendo y este virus tiene un nombre, se llama VIH. Uh-huh. Quiere decir que el virus es de inmunodeficiencia humana, solamente los humanos lo tienen. Hay algunas otras animales que lo presentan, pero tiene otro nombre.
Otro nombre.
Y la enfermedad de SIDA es cuando ya ha sido avanzado este virus, ha crecido grandemente en el cuerpo y produce al sistema inmune una baja en las defensas. Entonces los doctores dan ese diagnóstico, o porque han adquirido alguna otra enfermedad que se presentan cuando el sistema inmune está muy bajo, como neumonía, cáncer, uh-huh. Ese es uno de los tuberculosis.
¿Cómo se les dice? ¿Cómo dijiste que se llama el virus?
VIH.
Entonces está cuando una persona no necesariamente puede ser por baja en defensas, no nada más por este padecimiento, sino también por una enfermedad de tuberculosis o una de las enfermedades que ya habías mencionado.
Yo creo que más bien la situación es que al bajar las defensas, cuando una persona está infectada y ese virus ya se ha propagado mucho en el cuerpo, bajan las defensas y la persona es más propensa a contraer estas enfermedades, ¿verdad? Como tuberculosis, como cáncer, o neumonía, que es muy común cuando las defensas están muy bajas, ¿verdad? Cuando hablamos de defensas, hablamos de los glóbulos blancos, ¿verdad?
Sí, son específicamente las células CD4 o los linfocitos T. Digamos que es exactamente sucede eso. Las células CD4 bajan, hay enfermedades oportunistas, están esperando la oportunidad para atacar el cuerpo, y las más comunes aquí que tenemos, como lo mencionaron, uh-huh. es la neumonía, tuberculosis.
Uh-huh. Uh-huh. Y entonces esas son las que realmente la persona no los que se mueren no mueren por el SIDA, sino por una de esas enfermedades, por las enfermedades oportunistas, ¿verdad? Que atacan cuando las defensas están bajas. Me imagino que algo crucial para una persona que esté infectada es mantener un récord consistente de sus glóbulos blancos. ¿Es eso correcto?
Correcto, el monitoreo es cada uh-huh. 3 meses. Para las personas que van iniciando o tienen alguna enfermedad, que están desarrollando una enfermedad oportunista, el doctor a veces recomienda los exámenes cada mes. Tenemos también alto índice en hepatitis como coinfección. Personas acuden también al departamento de salud por el diagnóstico de tuberculosis, se requiere para un examen de VIH porque presenta más o menos la misma sintomatología y descubre también otro diagnóstico aparte de tuberculosis.
Rosendo, nos gustaría también que habláramos un poquito acerca de todos esos mitos que existen acerca del VIH. Que si se transmite por tomar de la misma botella de una persona que está infectada, que si se transmite porque me escupió la cara, platícanos de todo. Hay cantidad de mitos, ¿no?
Sí, escuchamos mucho, sobre todo cuando doy presentaciones a los jóvenes. Por ejemplo, les pregunto yo si un mosquito podía transmitir la infección, porque dicen, bueno, sí, el mosquito supa la sangre y luego inyecta. Y digo, pónganse a pensar si el mosquito pica a una persona que tenga VIH, ¿pueden adquirirlo ustedes? Y la respuesta es no, porque el mosquito no es un ser humano. Recordemos las siglas de VIH.
Ajá.
Y sucede un proceso en su organismo del mosquito y no es un
el
transmisor.
El mosquito no es un transmisor. Mito número uno.
Mito número dos.
Número dos es que hago ejercicio, como muy bien, no me puedo infectar, porque mi sistema inmune está muy fuerte.
Ajá.
Y ese no es verdad.
Okay. Ajá,
el tercero es uno de los más comunes, es de que la persona que tiene VIH no puede tener familia.
Ese es un mito.
Y que la mamá va a tener 100% sus hijos infectados con VIH, ese es otro mito. La mamá sí está en tratamiento y si toma sus medicamentos, tiene un, se marca hasta un 99% o más de que su bebé sea negativo.
Negativo.
Sí, no sabía esa información. ¿Algún otro mito que te parezca interesante y que queremos destruir el día de hoy?
Bueno, otro es que la manera más efectiva de prevenir esta enfermedad es la abstinencia, y uno de los mitos es que si las personas han tenido actividad sexual no puedan volver a tener abstinencia o no se cuenten dentro del grupo de la abstinencia. El grupo de las personas que están en abstinencia es muy grande. Es más, es decir, lo que los jóvenes creen que es, y a veces por presión de las amistades llegan a tener relaciones sexuales sin protección. Entonces vemos que ese es un mito. Todavía existe muchas personas que practican la abstinencia.
Okay, entonces no hay razón para, o sea, no es razón para abstenerse de tener una relación. Simplemente hay que saber cómo hacerlo de una manera protegida, ¿verdad? Tomar las precauciones debidas. Okay. Y todo eso de que, por ejemplo, si yo sé de una persona que ha sido infectada y por alguna razón esa persona tiene un sangrado, y si yo lo toco o si tengo contacto con esa sangre, me voy a contagiar también.
Eso podemos mirar lo que el virus tiene que penetrar dentro de nuestro organismo. A veces busca las puertas de entrada, orificios normales, y a veces es de una forma adquirida, por eso se llama el virus de inmunodeficiencia adquirida, es cuando se utiliza alguna aguja o lo que mencionábamos como las transfusiones de sangre. Pero vemos, por ejemplo, al tocar la sangre, esas células de la mano son mucho más fuertes que las que estuvieran, por ejemplo, en una pared vaginal o en los órganos genitales. Entonces ahí es una apertura, o también lo que viene siendo las células del ojo, ahí es otra puerta donde el virus pudiera penetrar. Pero en nuestras manos podemos lavarnos nuestras manos, solamente que la persona ha tenido una cortadura tendría una
apertura
de riesgo. Ajá. No necesariamente quiere decir que se va a infectar.
Por lo tanto, es bien importante que una persona, en cualquier situación, no necesariamente por el riesgo de contraer esta enfermedad, pero por cualquier otro riesgo, debe tomar sus precauciones universales, ¿verdad? ¿Cuáles son las precauciones universales?
No estar en contacto con los fluidos del cuerpo, ya sea el líquidos preyaculatorios, el semen, sangre, también la leche materna, es otro de los que pudiera ser transmisión del virus del VIH. La saliva está en muy, muy mínimas cantidades. Para que una persona pudiera estar en riesgo, tendría que tomar galones y galones y galones de saliva. Entonces, no se considera la saliva.
¿Las lágrimas?
Las lágrimas tampoco.
Tampoco.
Ni la sudoración.
Este es otro.
Ni estar en la misma alberca, ni tomar en el mismo vaso, ni compartir el mismo sanitario, tampoco.
Okay, muy importante, porque especialmente los jóvenes, ¿verdad? Porque los jóvenes a veces tienen falsa información, y cuando saben de algún muchacho o algún compañero que padece de esta que está contagiado con este virus, se tratan de aíslan y no lo integran. Ese es uno de las barreras más grandes para esta población, ¿verdad?
Sí, quisiera mencionar una pequeña historia. Yo recuerdo a un muchacho joven que fue a visitarlo que había adquirido el virus. Él vivía en lo que es un cuartito muy pequeño, como el área de lavar, y ahí recibía sus alimentos y utilizaban ese material desechable, como los platos, tenedores y todos los utensilios. Una vez que se educó la familia, él se integró dentro de la casa, y esto es por temor. La gente, al tenerle miedo o al no estar informados, actúa de una manera diferente.
Sí, muy, muy importante la información.
Y nos pudieses dar la locación de la clínica de salud y los teléfonos y con quién podemos acudir para hacernos un examen.
Claro que sí. En cualquier área del sector salud pueden solicitar su examen de VIH. Nosotros lo ofrecemos en el Departamento de Salud Pública. Uh-huh. Es de lunes a viernes, y ofrecemos el examen rápido, que la duración para los resultados es de 20 minutos. Recordemos que también hay otro manejador de casos, Eulalia Hermosillo, ella trabaja para las clínicas de salud, es donde los pacientes reciben sus cuidados médicos. Algunos otros están con los doctores en oficinas privadas, pero también nosotros les damos el mismo servicio que requieren. Y también pueden ir a las clínicas de salud y solicitar su examen de VIH. Actualmente en cualquier área del sector salud hay una apertura para el examen.
Es que bueno, ¿no? Porque antes era nada más el departamento de salud, ¿verdad? Ahí era donde tenían que ir las personas a hacerse la prueba. Entonces, qué bueno que ahora existe esta apertura en la comunidad médica.
Sí, antes del corte me gustaría irnos, es que estaba muy interesante.
Sí.
Quisiera comentarle o decir qué consejo le das a la comunidad. Un comentario final.
El comentario final es de nuestra mayor arma es la educación, es acudir, preguntar y agarrarse de toda la información porque esa es nuestra principal defensa.
Muchísimas gracias, Alejandro. Fue de veras un placer tenerte esta mañana en el programa y darnos tanta información acerca de un tema que es muy muy sensible, ¿verdad? Y que es muy importante también.
Y desconocido para muchas personas.
Sí, claro. Me da mucho gusto que hayamos tenido la oportunidad también de hablar acerca de todos esos mitos y todos esos prejuicios que a veces impiden la integración de una persona en la sociedad. Bueno, pues amigos, a nosotros se nos fue la hora rapidísimo, así es que no nos queda más que despedirnos. ¿Algo más que quisieras agregar, Raquel?
No, nada más despedirme y desearles un buen fin de semana.
Sí, pero por favor síganos en Facebook, acuérdense que estamos ahí, este programa estará disponible en el podcast el próximo lunes, así es que si usted lo escuchó y se lo quiere recomendar a algún amigo, por favor díganle que va a estar disponible en www.kxoradio.com. Esta es la estación donde se publican nuestros podcasts, pero también lo publicaremos en Facebook.
Después de llegar ahí se van On Demand, On Demanda y la On Click.
Y ahí le va a dar la lista de todos los programas que están disponibles para que ustedes los escuchen. O también escríbanos a nuestro correo programa exprésate @yahoo.com. Escríbanos ahí, denos sus comentarios y pues muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Nosotros les deseamos que se pasen una muy feliz semana y que nos escuchen la próxima semana. Mientras tanto, cuídense mucho y hasta la vista.
You're listening to KUBO 88.7 FM Radio Bilingüe, Caléxico, Mexicali.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KUBO 88.7 FM Radio Bilingüe.